lo necesario para esta guerra y más presión contra Rusia con sanciones, un trabajo continuo para aislar a Rusia en el ámbito internacional, lucha contra la desinformación en torno a las consecuencias de la guerra.
I'm presenting a united front to continue supporting Ukraine.
Y presentar un frente común para seguir ayudando a Ucrania, dijo el jefe de la diplomacia europea. La Unión Europea seguirá apostando por más sanciones económicas a Rusia, afirmó Borrell. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien. Acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal el saludo? Muchísimas gracias por estar como siempre acá en las noticias como son y el saludo dentro y fuera de Cuba. Finalmente hemos llegado al viernes.
Sí, señores, hemos llegado al viernes, pero ya...
Un viernes pasado por agua, por cierto, acá sí. En el sur de la Florida. Ojalá que también... pues haya un remanente que caiga por allá, por Cuba, porque agua hace falta.
Tanto aquí como allá.
Sí, señor.
Tanto aquí como allá. Bueno, pues muchísimas gracias a los que están a través de la radio, por supuesto, onda corta y la onda media, y por supuesto aquellos que nos escuchan también y nos ven a través de nuestras plataformas digitales, en este caso YouTube y también Facebook Live. Así que muchísimas gracias a todos donde estén conectados y estén escuchando o viendo las noticias como son. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy en la tertulia de las noticias como son, Cuba aplica medidas manifiestamente contrarias a la Convención contra la Tortura. Así concluye un comité de Naciones Unidas. Después... habrá duras sanciones para todos los cuentapropistas que incumplieron en el fisco. Y yo creo que esto es súper importante traerlo al programa, porque mira que hemos hablado acá de las pymes, MyPyme, de la economía y punto suspensivo.
El problema es que... bueno,
El problema es que...
No, es complicado.
Que ese es el problema.
Es complicado porque hay muchos que lo que tienen es una economía de subsistencia.
Pero tienen que pagar los impuestos.
Y hay que pagar impuestos.
Claro.
Y los impuestos en Cuba tienen sus peculiaridades, no son como lo que estamos acostumbrados a pagar, por ejemplo, aquí, que se paga de acuerdo con deducciones, etcétera. Allá también hay deducciones, pero es más complicado.
Allá está la ONAT.
Si esa es la recaudadora.
Finalmente, Human Rights Watch aseguran que la gran amenaza hoy para los derechos humanos en el mundo es China. ¿Quién lo dice? Bueno, su director ejecutivo, que está casi despidiéndose de la organización porque se retira.
Así es. Son las noticias que vamos hoy a tratar en esta tertulia de las noticias como son. Tenemos como invitada a Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de Cubanet y también tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Juan, atento ahí a... Juan Pendaz, atento a cuando vas a comenzar tertulia.
Eso es parte de nuestra mano guía.
Sí,
la
sí,
otra mano
sí.
Está acá.
Está ahí.
Salude, sí. Señor.
A ver, levanta la mano para que te vean. Ahí
está Juanito, ¿ves?
Ahí, para la... ahí
y
está.
Usted salude también. Sí, pero esa cámara no lo capta.
No, ni se asoma. Sí. Bueno, Miriam Leiva, aquí nosotros, ya tú sabes, lidiando con nuestro técnico de audio y productor, sí. Jaimito. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos y también a, bueno, al personal de la cabina, porque realmente, aunque ustedes lo mencionan, pero otras veces ni los vemos, ¿no?
Es verdad.
O casi nunca los vemos.
Aunque tú sí recibes todos los días, bueno, los días de participación en el programa, una llamada de Jaimito, Miriam, hoy, ¿verdad? No hay problema.
Bueno, ya que vamos a saludar también a los técnicos de televisión.
Es verdad.
Que hacen posible la señal.
No sé quién está hoy. Kiki, está Kiki.
Oh, está Kiki.
Kiki, él es del Real Madrid.
Sí. No.
Ay, Dios mío.
Déjeme rectificar.
Ay, Dios mío.
No. Vamos a las noticias. Vamos a la tertulia. Vamos a lo nuestro. Deje ese tema para otro programa. No se meta ni con el Barça ni con el Real Madrid. Después lo digo por dónde anda él.
Vamos a la
noticia. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se pronunció sobre la situación en Cuba. Determinó que el régimen de La Habana viola la Convención contra la Tortura. Durante el examen de Cuba en la 73 sesión de esta entidad, celebrada entre abril y mayo, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por sus estados parte, habló sobre la situación de los menores encarcelados tras las manifestaciones del 11 de julio contra el régimen cubano. Sebastián Touce, el vicepresidente del comité, mencionó además los arrestos arbitrarios, los casos particulares de José Daniel Ferrer y también Luis Manuel Otero Alcántara y Denis Solís. En el informe de conclusiones y recomendaciones, Touce reconoció que 55 menores fueron detenidos en estas protestas y que muchos siguen detenidos actualmente. Los expertos apuntan al marco jurídico cubano por facilitar a las autoridades de la isla llevar a cabo una política de represión contra algunos opositores políticos o culturales. Y el informe, pues, es bastante extenso, tiene conclusiones, en fin.
Claro. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, estos son grupos de trabajo que tienen los derechos humanos, que son expertos independientes, o sea, no representan a ningún país, y bueno, claro, ellos son ciudadanos de sus países, pero son independientes. El gobierno cubano tiene que tener cuidado en cuanto a decir que eso es incierto, que están manipulando, etcétera, porque años atrás ha tenido también expertos independientes en algún comité de derechos humanos y le daban una relevancia a eso porque eran cubanos que en definitiva estaban como independientes, pero aquí se sabe que responden al gobierno y normalmente eran personas que trabajaron o en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en alguna institución que había sido el gobierno. O sea, esto no pueden sencillamente desvirtuarlo como siempre hace, que si es propaganda, en fin. Hay cuestiones además que están documentadas y que son evidentes, que ellos están mencionando, desde estos presos que están arbitrariamente detenidos, como Alcántara en fin, los que han sido llevados a prisión y ahora todavía están haciendo juicios del 11 de julio. Y esto también lo que tenemos todos los días, a través de los años y los años, que desde que surgió el periodismo independiente y que ha crecido con los bloggers y otras formas de las redes sociales, que es estar al tanto, vigilando constantemente, que bueno, empieza por los comités de defensa de la revolución informantes que son algunos, más o menos se conocen, pero la mayoría no se conoce quién realmente está informando la seguridad de Estado. Y además estos métodos que tienen para hacer evidente ante la población que están siendo estas personas, no son visto bien por el gobierno, y entonces por eso les ponen las patrullas enfrente de la casa, nos ponen, porque a mí también me la ponen, ¿no?, y me la han puesto, vienen y le dicen que no pueden salir. Hay algunos que tienen prácticamente siempre un agente de la seguridad de Estado, que no es que te esté vigilando y tú lo sepas, sino que a muchas personas le dicen, mira, sencillamente no puedes salir. Y o sea, hay muchas formas, y por supuesto también cuando ya están detenidos, pues las condiciones realmente muy, muy severas, que se llevan a cabo tanto en los lugares de detención que no tienen condiciones adecuadas internacionalmente para ese encarcelamiento y muchas veces están en esas condiciones porque precisamente quieren que eso ocurra para que la persona que es llevada a prisión pues tenga las condiciones más adversas posibles, además de que aquí se utiliza mucho además la tortura psicológica, porque utiliza muchos de estos métodos como forma para desestabilizar psíquicamente a la persona.
Miriam, tú decías algo y yo justamente yo estaba pensando mientras tú hablabas, y es, yo no voy a referirme a las prisiones, ya sabemos lo que hay en las prisiones, las torturas en las prisiones. En ocasión yo he entrevistado presos del Combinado del Este, de la famosa celda 41, o la 41, como le llaman, la 42, ahora perdón, no me acuerdo el número exacto, pero es una celda que utilizaban para torturar en el Combinado del Este. He entrevistado presos que fueron torturados allí, las famosas chaquiras, que bueno, más allá de las prisiones. Cuando hay una persona que está en su casa y le ponen una patrulla y le ponen un agente de la seguridad del Estado, un agente del ministerio, fuera, en la puerta de su casa o de su apartamento, en los bajos de su apartamento, y cuando usted va a salir le dice simple y llanamente, usted no puede salir de su casa, usted tiene que permanecer dentro de la casa. Esto es una tortura, esto es lo más, o sea, imagínense ustedes, al que no le ha pasado, imagínense que usted esté en su casa y usted no tenga derecho a salir de su casa porque un agente de la policía política se lo impide. Los mítines permanentes, como han ocurrido muchísimos en Cuba, mítines de repudio permanente en las afueras de la casa. Recordamos lo que hacían contra Luis Manuel Otero Alcántara y otras personas del Movimiento San Isidro fuera, ahí en el barrio San Isidro, frente a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara. Lo que hicieron con el Junior García, este joven del movimiento, o sea, que creó y la, o por lo menos planificó, convocó a las protestas en la calle, a las marchas en las calles, cómo le pusieron un mitin de repudio permanente en las afueras de su casa. Más allá de la opinión que usted tenga por él, si se dio o no se dio, se fue para España, eso es aparte. Yo lo que me quedo y lo que quiero enfatizar es en cómo el gobierno cubano lo presionó y prácticamente lo chantajeó, porque cuando él decide irse para España, le quitaron el mitin de repudio, ya no hubo más protestas. O sea, es, el objetivo era ese, romperlo, que se diera, que no pudiera más, que se agotara y que se largara del país. Y esto es por poner nada más que dos ejemplos. Esto pasa en provincia, pasa donde quiera. Y esto es tortura, aunque no lo quieran ver.
Las ONG que aportaron también para que tuviera lugar este informe, entre otras cosas, pues se recoge las reiteradas detenciones de corta duración que también forman parte del sistema ese de tortura. Lo veíamos esta semana con este hombre que filmó o pasaba frente al Hotel Saratoga cuando se produce la explosión. Él comienza a hacer con su teléfono la directa y el hombre se lo llevan preso.
Cusa,
quieren acusarlo, Cusa. Sí, y lo quieren acusar de sedición. La esposa va al lugar donde lo tenían detenido y le dice a Villamarista, búsquese un abogado que va a ser procesado. Y dos horas después el hombre llega a su casa. Eso es otra forma de tortura ya a él y a la familia.
Ahí está, no solamente con él, sino a su familia también.
Y los mítines de repudio, no podemos olvidar los que tuvieron lugar en el año 80 cuando el éxodo del Mariel. Aquello fue de verdad que tremendo y brutal.
Los conozco muy bien. Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El pasado 30 de abril concluyó en Cuba la campaña de declaración jurada de ingresos personales para las personas naturales. En este caso, se trató de los ingresos obtenidos por los trabajadores por cuenta propia durante el pasado año 2021. Habrá duras sanciones para todos los cuentapropistas que incumplieron con el fisco. Así titula esta nota, Diario de Cuba, que la escribe en La Habana Orlando Freire Santana. Y continúa diciendo: los resultados que se han reportado no son satisfactorios por las autoridades tributarias. Solo el 70% de los contribuyentes que debían presentar las declaraciones juradas lo hicieron en tiempo y forma. En verdad, un retroceso con respecto a la campaña del año anterior, cuando el porcentaje de presentación de ese documento fue del 93%.
Vamos a dejar a Miriam Leiva que nos hable del tema, porque si bien es cierto que pagar impuestos se paga en el mundo entero, hay que ver los impuestos cubanos a dónde van y qué cosa, y en qué representan los impuestos cubanos y cuál es la forma de trabajar.
Hay un párrafo antes de pasar a Miriam que dice: los incumplimientos con el fisco no solo se circunscriben a la no declaración de los ingresos obtenidos en 2021, también ha trascendido que un total de 72.543 contribuyentes no han realizado el pago de sus impuestos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del actual 2022.
Miriam.
Bueno, eso parecía que marchaba bien.
Parecía, ¿no?
Vimos, sí, porque parecía. El 93% pagaba. Claro. Esto, ¿qué dice? En primer lugar, dice que no querían tener problemas, digamos, hasta judiciales. Y que además las personas están satisfechas de hacer cumplir lo que le corresponde, ¿no? Porque, bueno, tienen un trabajo, ganan por ello, y claro que en todas partes del mundo, o casi todas partes, pues se paga un impuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Hay varias situaciones aquí con esto de no pagar. Primero, pagaban también porque todo el mundo estaba esperando a cuando aprobaran las MIPYMES y poder convertir sus negocios y tener una legalidad más amplia y poder evolucionar, digamos, mejor productivamente y económicamente. Ahora, en estos momentos habría que ver hasta qué punto es que estas personas que son, bueno, cuentapropistas de mayor o menor envergadura, no están pagando porque sencillamente no quieren aportar, porque están prácticamente en una posición contestataria. Pienso que en esto hay que tener en cuenta varias situaciones. Primero, todas esas personas están en Cuba, se han ido o están en proceso de irse. Todas esas personas tuvieron negocios activos en el 2021. ¿Hasta qué punto tienen condiciones económicas? ¿Cómo, o sea, el negocio ha sido de verdad rentable y les ha aportado dinero como para poder aportar? Porque además de que quizás no estaban trabajando por la pandemia, pues también hay una cuestión, que todo aquí se ha encarecido, todo cuesta más. Y los cuentapropistas tienen que pagar una gran parte de lo que ellos consumen precisamente para dar su actividad al mercado ilegal, porque no hay mercado mayorista, porque no hay fuentes amplias para encontrar los productos, y bueno, sencillamente cuando se va al mercado informal, pues hay que pagar los precios que cada día son mayores y que crecen en el mismo día, digamos, crecen exponencialmente. Entonces, es una situación que es interesante, quizás haya mucho hasta en la ruta esa hacia de México para Estados Unidos, que bueno, que si eran cuentapropistas y tenían algún tipo de, bueno, posibilidad, deben haber tenido para ahorrar, quizás lo que estén dejando de aportar al fisco, pues estén utilizando para hacer el viaje, y no solo de ellos, porque la mayoría de estas personas que desean, ¿no?, quisiera llevarse a familiares y estén, sí, en ese proceso. De todas maneras, está una situación que, bueno, es distinta en el sentido de que hay una desconocimiento, se ponen en peligro los negocios e incluso la situación personal.
No, es que es algo tan sui generis de Cuba que realmente a veces cuesta trabajo entender.
Y tal vez esté pasando, como dice Miriam, por ejemplo, en estos impuestos del primer trimestre de 2022, sean personas que hayan optado por largarse del país.
Por eso digo, es tan sui generis lo que pasa en Cuba.
Qué
que...
complicado aquello. Juan, vamos. China, voy a repetir el nombre, China es hoy la gran amenaza para los estándares globales de derechos humanos. Así lo asegura su director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, Kenneth Rob, quien en una entrevista con la agencia española EFE avisa del riesgo que plantean en Latinoamérica las tendencias autoritarias de líderes, por ejemplo, de México y Brasil, los dos grandes países de la región. Ruab dejará voluntariamente el próximo agosto la organización, una ONG, que ha liderado durante casi 30 años y que, bajo su dirección, se ha convertido en una de las principales entidades internacionales de defensa de derechos humanos. Haciendo repaso de esas tres décadas, este exfiscal de Estados Unidos ve progreso generalizado, rechaza la idea de que, en los últimos años, las democracias estén perdiendo terreno frente a regímenes autoritarios, a los que cada vez más preocupado y obligado a recurrir a medidas desesperadas para mantenerse en el poder. El problema global para la defensa de los derechos humanos hoy se llama China, un país capaz de vender ante otros gobiernos un modelo alternativo basado en el éxito económico a expensas de los derechos de los ciudadanos.
Y ese es el quid de la cosa, como decimos los cubanos. Miriam Leiva.
Sí, en China hay varias cuestiones. El gobierno chino es verdad que tiene la propaganda y que ha sacado a millones de personas de la extrema pobreza, porque hay que recordar que China tenía, no solo era una extrema pobreza, sino un sistema autoritario de unas condiciones que eran más que infrahumanas, ¿no? Y bueno, decidieron industrializar el país y el desarrollo económico que tiene hoy día, y esto también con las inversiones extranjeras que en gran medida se violan las legislaciones internacionales sobre derechos humanos, sobre derechos del trabajo. Yo estaba leyendo ahora mismo, o sea, ayer mismo da casualidad que estaba leyendo las fábricas de Tesla, o sea, del gran magnate, el hombre más rico del mundo, y las condiciones laborales ahí son tremendas, pero no es que sean las fábricas de él solo, sino en general hay esas condiciones, o sea, las personas pueden estar trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche, se quedan en el centro de trabajo, es una condición, y están así trabajando hasta de lunes a sábado, y es posible que el domingo también. En fin, son condiciones de explotación realmente infrahumanas, y que en eso ha caído inclusive los empresarios, por eso también tantos empresarios extranjeros, o sea, del mundo, fueron a invertir en China, porque en sus países ni remotamente puede hacer este tipo de cuestión. Y otra cosa en China son las minorías, como los uigures y alguna otra más, que sencillamente no las reconocen y son, o sea, tienen unas condiciones bastante difíciles desde el punto de vista de derechos humanos. En general, lo que dice el presidente, el director de Human Rights Watch, que por cierto es una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo, es cierto, o sea, ha habido avances indudablemente en que ya no existe tantas dictaduras, y sobre todo dictaduras militares como existían antes, aunque hay retrocesos en Myanmar, por ejemplo, ya había un poco que abierto la situación de los militares que llevan decenios ahí, pero ahora otra vez retrocedió. Pero de todas maneras, en el marco de América Latina, bueno, no tenemos esas dictaduras sangrientas de las décadas hasta los años 70, 80, pero e inclusive han progresado las elecciones con más credibilidad o menos, pero los procesos eleccionarios, los procesos de que las personas puedan expresarse, pues se abren camino, y la mayor parte de los presidentes o todas las instituciones de instituciones políticas en los países de América Latina, pues responden a elecciones o procesos más democráticos, sin que quiera decir que no los haya, o sea, que todavía existe, claro. Problemas como, por ejemplo, en México, que todos los días matan a algún periodista o hay desaparecidos, en Colombia, en fin, que todavía hay serios problemas, pero sí se ha avanzado.
Hay, bueno, nos queda un minuto y no sé, José Luis, pero hay declaraciones sumamente interesantes, es una buena entrevista.
Las atrocidades de Putin.
Habla de las atrocidades de Putin, aunque pero no ve a Putin como un peligro. Una amenaza global.
Los derechos humanos, al carecer de poder blando, es decir, un modelo que resulte atractivo para otros, pero sí destaca su atroz comportamiento en Ucrania.
Ahora, llama la atención lo que dice de Latinoamérica. Dice, destaca por encima de todo la enorme evolución que ha visto desde que empezó su carrera en derechos humanos, cuando en la región dominaban dictaduras militares que en su mayoría son hoy democracias. O sea, ve un avance en América Latina. Pero incluso en las democracias puede haber retrocesos, y esta es la parte delicada, ¿no? De como, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil es un ejemplo perfecto de eso. Si se saliera con las suyas, seguiría los pasos de Donald Trump en Estados Unidos, dijo Roth, e intentaría minar el proceso electoral por miedo a perder. También señaló el caso de México, de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de tener muy poco respeto por los controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo.
Y es muy puntual, haciendo referencia a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dice, además llama atención sobre la situación por los verdaderos ataques contra instituciones democráticas básicas de Bukele. Y, dice él, en el mismo caso está Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde cree los gobernantes han perdido todo apoyo popular y ejercen el poder con el cañón de la pistola.
Así es. Bueno, en Cuba lo sabemos, en Nicaragua lo sabemos y en Venezuela lo sabemos.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en la tertulia de las noticias como son, a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, titulares. Comité de Naciones Unidas concluye que el régimen de La Habana viola la Convención contra la Tortura. Human Rights Watch afirma que el gobierno cubano ejerce el poder a punta de pistola. Realizan audiencia de apelación para tres manifestantes del 11 de julio en La Guinera. Fiscalía mantiene cargos de sedición. Aumenta a 46 el número de víctimas mortales en la explosión del Hotel Saratoga hace una semana. La Embajada de Estados Unidos en La Habana critica la complicidad de Cuba en la falsa narrativa rusa sobre la invasión a Ucrania. Estados Unidos insta a Rusia a implementar un alto al fuego en Ucrania, revela el Pentágono. Crece la presión de líderes regionales que condicionan su participación en la Cumbre de las Américas si no son invitados todos los países de la región. Y funcionarios de Estados Unidos y México analizan medidas para garantizar una migración segura y ordenada. Hasta aquí, titulares.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, continúan las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
En este tema fondo y lo mejor de la semana de las noticias como son, vamos a poner a consideración de ustedes en la entrevista que le concedió pues este ex fiscal cubano Rausel Ocaña Parada al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Dos puntos antes de comenzar a retransmitir esta entrevista sumamente importante, porque podemos conocer lo que hay dentro de las fiscalías cubanas. Estaba en la Fiscalía Municipal de Palma Soriano durante los procesos de instrucción de los jóvenes que participaron en el 11J. Aunque él no participó directamente, nos cuenta cómo se hizo. Y además, para que lo sepan, está pidiendo asilo político en Suiza. Me parece que es sumamente importante escuchar las declaraciones de este ex fiscal cubano.
Bueno, Rausel Ocaña Parada, ex fiscal de Palma Soriano en Santiago de Cuba, abandonó la isla y ha pedido asilo político en Suiza.
El jurista ha denunciado en unas declaraciones difundidas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, que las sentencias contra los manifestantes del 11J fueron elaboradas por el Partido Comunista antes del inicio de cada proceso.
Ocaña Parada dijo que no estuvo vinculado en ningún caso relacionado con el 11J, ya que esa tarea se le asignó a la jefa de la Fiscalía Municipal de Palma Soriano, segunda ciudad en unirse a las protestas tras el estallido en Santiago de los Baños.
El ex fiscal, sin embargo, sí estaba en la ciudad y ha relatado lo que pudo observar en aquel momento. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de este ex fiscal cubano, Rausel Ocaña Parada, que le dio al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Mi nombre es Rausel Ocaña Parada. Residía en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, país Cuba, lugar en el que me desempeñé como fiscal municipal en la referida localidad, así como en otros municipios aledaños que pertenecen a la misma provincia. Sí, ciertamente, a raíz de lo ocurrido el 11 de julio del año precedente al actual en nuestro país, digo a raíz de lo ocurrido el 11 de julio porque no solamente fueron manifestaciones el 11 de julio, sino fue el día 11 de julio, 12 de julio y días posteriores. Ciertamente eso se llevó a cabo por la ciudadanía, personas que estaban en contra de lo que está ocurriendo allá, de las decisiones que ha ido tomando el gobierno en varias esferas de la vida que afectan como tal el desarrollo social de las personas dentro del país, dígase adulto, niño, anciano y demás. A raíz de todo este proceso, las personas se lanzaron a las calles manifestando varias cuestiones de su interés particular y de interés social. Ciertamente ha existido en cierta forma represión del gobierno a través de los órganos represores que existen en la isla. Dígase, en primer lugar, el Ministerio del Interior, es decir, los oficiales del Ministerio del Interior, quienes se lanzaron a las calles para contrarrestar las manifestaciones, las huelgas que las personas quisieron llevar a cabo en el país, específicamente en Palma Soriano. Ese hecho ocurrió en la fecha que ya se hubo referido, es decir, el 11 de julio. Ocurrió una sola vez, donde varias personas fueron, se presentaron frente al gobierno, al partido, a la sede del partido en el municipio, y allí manifestaron diferentes cuestiones. Debido a eso, la policía accionó, la policía salió y, de una forma u otra, agredió a la población. Esto ocasionó de que las personas también ripostaran, es decir, se defendieran, asumiendo quizás, se puede decir que una defensa legítima, un estado de necesidad por todo lo ocurrido, porque nadie está de acuerdo en recibir golpes por solamente estar manifestando derechos que consideran tener, los cuales están refrendados en la Constitución de la República, específicamente en el capítulo de los derechos de la ciudadanía y demás, de que ciertamente ellos puedan decir lo que consideran, los derechos que consideran que se le están violando por parte del gobierno cubano. A raíz de esto, se le formularon denuncias a una serie de personas, específicamente en el municipio de Palma Soriano, fueron entre 35 y 36 personas que estuvieron acusados en ese proceso, y muchos de ellos se le impuso la medida cautelar más severa, que es la de prisión provisional. A otros se le puso fianza, y debido a todo este proceso se hubo de formular el correspondiente expediente de fase preparatoria, el cual dentro del término de 60 y 90 días se hubo de llevar a cabo un proceso investigativo. Proceso investigativo que en cierta forma los acusados, familiares y personas interesadas no pudieron acceder a una serie de pruebas que se hubieron de aportar y de obtener durante todo ese proceso de fase investigativa. Dígase la declaración de pruebas documentales, la declaración de pruebas testificales, las pruebas documentales que fueron aportadas, los videos, fotos de cámaras y demás que ese día se hubieron de grabar, así como pruebas periciales. En cierta forma se vulneró el debido proceso referente a muchas de estas personas. Máxime, referente a la medida cautelar, la persona cuando se le aplica la prisión provisional debe de, primeramente, ser una persona que según la peligrosidad social del hecho lo amerite. Máxime cuando la persona sea motivo de evadir la acción de la justicia o no tenga un domicilio legal reconocido. Esto no se tuvo en cuenta, ciertamente. Se le aplicó prisión provisional porque se consideró que era un hecho lesivamente grave, puesto que fue un encontronazo entre la ciudadanía con los miembros del Ministerio del Interior. No importó si la persona era primario, no importó si era reincidente, multireincidente, que quizás si tuviera esa categoría de reincidencia y multireincidencia fuera más meritorio para él. No importó la edad de la persona, no importó si tenía de 18 a 20 años, si era una persona que gozaba con anterioridad al suceso de buena conducta social, si era una persona que dentro de su barrio, es decir, de su comunidad, tenía un comportamiento positivo. Ciertamente lo que enmarcó para imponer la medida cautelar más severa, que es de prisión provisional, fue que era un hecho político. Así se llevó a cabo por el gobierno y por los órganos que intervinieron en el referido proceso. Digo el proceso porque no solamente podemos enmarcar que no se llevó a cabo el debido proceso en el acto de juicio oral, sino desde que se formula la denuncia, se apertura expediente de fase y discurre todo el proceso de investigación hasta llegar al momento cumbre, que es el acto del juicio oral.
En la entrevista que le dio al Observatorio, se le pregunta al ex fiscal, le dice: ¿a usted lo han presionado desde arriba en algunos de los casos que tuvo durante sus 8 años en la Fiscalía de Palma Soriano?
Ciertamente, en mi trabajo como fiscal, han existido ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que de una forma u otra el fiscal en Cuba, el fiscal municipal, que es el cargo que yo ostentaba ya con nombramiento y demás, no tiene total autonomía para aplicar la ley como está establecida. Se dice que la fiscalía y el fiscal en este caso vela por la legalidad, el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones que rigen el ámbito jurídico dentro del archipiélago. Y ciertamente no es tan así. ¿Por qué decimos esto? Porque a la hora de que el fiscal presenta el proyecto de la carta acusatoria, es decir, de las conclusiones provisionales, o va a emitir algún atestado directo al tribunal, primeramente tiene que hablar con la jefatura, plantearle su punto de vista, cuál es su consideración conforme a lo que está establecido en ley, el marco sancionador, es decir, desde la mínima hasta la máxima, así como las circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes que pueda tener el caso para un acusado o para varios acusados. Digo acusado porque así es como se llamaba hasta el 31 de diciembre del año 2021, porque ahora con la nueva ley de proceso penal es imputado. Acusado es cuando ya se apertura causa en el tribunal para abrir a juicio oral. Cuando el fiscal se sienta con la jefatura y le propone el marco sancionador, es decir, esas atenuantes, esas agravantes, generalmente la jefatura coacciona, no apoya en gran parte, en gran medida, la propuesta del fiscal. ¿Por qué? Porque te dice que se debe tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, llamado como que es política penal, que ciertamente no se debe de ser tan benevolente, por ejemplo, estos hechos que ocurrieron a partir del 11 de julio, porque fue contra miembros del Ministerio del Interior y demás, y que hay que asumir una posición totalmente fuerte, una posición de escarmiento totalmente represiva. Es decir, que en cierta forma, a mi consideración, la administración de justicia es escasa en la fiscalía.
¿Hubo intromisión a autoridades políticas en los procesos del 11J, Amado? Fue otra de las preguntas que le hicieron al exfiscal.
Ciertamente, a raíz de estos sucesos ocurridos en esa fecha del 11 de julio y días posteriores del año 2021, influenciaron órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del gobierno y del Partido Comunista de Cuba. Directamente el fiscal no sabe quién es la persona, quién es el funcionario, el directivo, el dirigente que está dando la orientación, porque eso se le da de forma secreta a la jefa de la fiscalía, dígase provincial, municipal, y cuando ya la jefa se acerca o el jefe se acerca al fiscal, fiscal de base como era yo, no tenía ningún cargo, era fiscal municipal, le dice que ciertamente es de interés para el gobierno, para el Estado, para el partido, y que ciertamente debe de sancionarse lo más severo posible, sin nada de benevolencia. Hasta donde sabe el fiscal municipal, el fiscal de base, porque no se le permite inmiscuirse en temas o en procesos que no le competen, pues como se dice allá, es falta de ética que un fiscal pregunte más allá de lo que le informa la jefatura. A sentido genérico, nosotros lo que sabemos es que quien está interviniendo es el Estado, es el gobierno y es el partido.
También respondió en esta entrevista concedida al Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el proceso de instrucción penal contra los manifestantes del 11J.
Estos procesos son netamente llevados a cabo con plena secretividad. Solamente sabe del proceso el investigador, que es el miembro de la policía, que quizás fue la persona que tuvo la denuncia en primera instancia. Luego pasa a instrucción penal, si es de su competencia, según la calificación delictiva, que lo recibe un instructor que lo lleva desde el inicio hasta el final, y se designa un fiscal específico para que lleve también ese proceso junto con el instructor o el investigador, sea un proceso ordinario o un proceso sumario, desde el inicio hasta el final. Fiscales ajenos a ese proceso, en este caso, como bien dijera, fue un solo expediente en Palma Soriano. Se llevó por otra fiscal que tiene cargo en la Fiscalía del municipio de Palma Soriano. Ella llevó todo el proceso hasta el acto del juicio oral, y ciertamente de forma secreta, que más nadie, ningún otro miembro de la Fiscalía tuvo conocimiento, a ciencia cierta, a menos que sea la jefa de la Fiscalía, sobre el proceso, sobre el proceso.
Fue una pregunta puntual, considero yo, cuando le preguntaron a él en general, ¿cómo califica usted el proceso contra los manifestantes del 11J?
Mi percepción como fiscal, así primeramente como profesional, y también como persona, como ciudadano cubano, le puedo decir, referente a mis conocimientos profesionales de cómo se desenvuelve todo el proceso judicial en Cuba, ciertamente han sido procesos desde el inicio, desde la denuncia, la apertura de la denuncia, hasta el acto del juicio oral, manipulado por los órganos que influyen sobre el sistema judicial cubano. Órganos que de una forma u otra se proyectan de forma arbitraria referente a la administración de justicia. Dígase el Departamento de la Seguridad del Estado, el partido, y con ello el gobierno, porque en Cuba todo es una sola cosa. En Cuba decirse comunismo, decirse socialismo, es que todo el mundo apoye una sola idea, una sola opinión, es decir, todo el mundo tiene que hablar lo mismo. Como dije anteriormente, no existe total autonomía ni para el oficial del Ministerio del Interior, ni para el fiscal, ni para el juez, ni para el abogado defensor. Lo cierto es que de una forma u otra, a cada uno de estas personas que he mencionado, desde su institución, desde su jefatura, se le está coaccionando, se le dice cuál es la pretensión y que todos tenemos que caminar por el mismo sendero. Es decir, que a ciencias ciertas no se vela porque se cumpla lo que dice la ley. Hay que regirse por lo que ordena el jefe o la máxima dirección del país. En muchos casos, las decisiones judiciales, procesales en materia penal, como bien dije anteriormente, es política penal, se emite un acuerdo, una instrucción, un dictamen por el Tribunal Supremo, por la Fiscalía General de la República, y ese acuerdo, esa instrucción, que son disposiciones complementarias, hace que el fiscal, el juez, el abogado no cumpla cabalidad con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque son disposiciones emitidas por los jefes que dirigen estos organismos, violando la jerarquización de la ley. Porque la ley, la pirámide, es que primeramente tiene valor la Constitución como carta magna, como ley de leyes. Luego las leyes, después los decretos leyes y sucesivamente decretos y demás. Y eso se viola en el país. Acuerdos e instrucciones que emite un jefe de uno de los organismos, en ocasiones subroga o va en contra de lo que está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque es política penal, porque lo estableció el Partido Comunista de Cuba.
Yendo ya al plano personal, le preguntaron, ¿cómo se siente con su trabajo de 8 años en la Fiscalía de Palma Soriano?
En gran parte de los procesos que tuve la oportunidad de intervenir en mis ocho años trabajando en la Fiscalía, desde que soy fiscal y demás, muchas veces me sentí decepcionado, porque no era la idea, no se cumplía a cabalidad con lo que yo pensaba que era la Fiscalía y el órgano judicial. Pensé que se administraba justicia, que se debía única y exclusivamente obediencia a la ley. Pensé que todo era conforme a la Constitución y me di cuenta en muchos procesos que no era así. Era influenciado por la jefatura, por el Partido Comunista. Y muchas veces había que callar porque no tenía autonomía. Y si hablabas, se tomaba represalia conmigo, como cualquier otra persona que fuera trabajador de dichas instituciones. Eso propició que yo en ciertos momentos, en ciertos escenarios, allí en el ámbito laboral y dentro de las asambleas del partido y demás, me proyectaba de forma contraria a lo que estaba expresando quien estaba presidiendo ese momento, ese acto, esa asamblea, esa reunión y demás. Y eso fue lacerando, en cierta forma, mi personalidad, tanto personal como profesionalmente.
El observatorio también indagó si hubo algún caso que hizo que él abandonara la fiscalía y decidiera salir del país.
Sí, ciertamente yo no participé en ninguno de estos juicios que se le han celebrado a las personas que se han manifestado en contra del sistema, del gobierno y demás, puesto que le dije en Palma Soriano fuera nada más un solo proceso y no fui yo el fiscal que llevó a cabo ese proceso. Pero casos anteriores que también estuvieron inmiscuidos oficiales del Ministerio del Interior y otras autoridades del municipio, dígase del gobierno, del partido y demás, me influenciaba la jefatura, me obligaba prácticamente a que yo informara o a que yo le diera un enfoque en el acto de juicio oral como ellos me lo imponían, no como lo exigía la ley a plenitud. Y eso propició de que yo me sintiera presionado, como ocurrió hasta el momento en que vine para acá, para Suiza, que dio paso a que yo saliera, a que yo huyera del país, porque podía haber sido acusado entonces por delito de desobediencia, por delito de sedición.
La pregunta muy exacta, muy corta, ¿cuál fue el detonante que lo hizo abandonar el país y su trabajo?
Como le dije ahora anteriormente, ese fue el detonante. Ya empezaron a cuestionarme en las reuniones del partido, que yo, militante del Partido Comunista de Cuba, cuando empecé en la fiscalía, para que se me hiciera el nombramiento, tuve que ser militante, casi impuesto. Es un solo partido el que hay en Cuba, y todo fiscal debe ser miembro del Partido Comunista de Cuba. Y ciertamente en los últimos meses se me estaba cuestionando ciertas posiciones que yo estaba adoptando. Y ya a raíz de eso, como le dije con anterioridad, porque así me lo manifestaron directivos de mi institución y demás, podía ser acusado. Se decía que el que estaba allí en la fiscalía tenía que ser político y tenía que apoyar al sistema, al régimen, es decir, a la dictadura que se tiene establecida en el país. Y el que no estuviera de acuerdo, que pidiera la baja y se fuera de la fiscalía antes de que ocurriera algo peor. Es decir, ser acusado por sedición, desobediencia o cualquier otra calificación delictiva de la que regulaba el Código Penal vigente.
Y le preguntaron cómo califica usted el sistema judicial cubano.
Las autoridades judiciales son manipuladas por el gobierno. Las autoridades judiciales no emiten una sentencia, un fallo justo. ¿Por qué? Porque están influenciados. Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan en contra del gobierno, es decir, de procesos, de casos, de interés político para el país, ya el fallo viene prejuzgado antes que se haga el juicio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el abogado la posición, la proyección que tiene que tener, el juez también sabe lo que tiene que hacer. No podemos creernos de que vamos a ir conforme a lo que establece la ley a plenitud, sino con la influencia de esos órganos que detrás están dirigiendo ese proceso judicial. En mi país, Cuba, es doloroso que estén ocurriendo estas cuestiones. La justicia no debe ser parte de la política, porque la justicia es una balanza. En Cuba, la corrupción, mientras siga creciendo como está creciendo en varias esferas de la sociedad, tanto económica, judicial, política y demás, nunca va a prosperar en beneficio del pueblo, en beneficio de la sociedad. Considero que en el país lo que se está viviendo hoy en día es una demagogia.
Muy bien, pues hasta aquí entonces esta entrevista que le dio, o por lo menos estas declaraciones que le dio este fiscal, ex fiscal cubano Rausel Ocaña Parada, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por cierto, él está en Suiza y está pidiendo asilo político.
Hasta aquí tema fondo de las noticias como son.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad, de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.